Bienvenidos a las noticias de los lunes. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenidos todos los oyentes en este día tan especial del calendario. Especial porque es el peor día de la semana.
El más difícil, digamos. Un día complicado, los lunes. Y bueno, sí. Desde Radio Sefarad queremos ayudarles a sobrellevarlo un poquito mejor.
Y también por cuestiones técnicas, estas noticias están grabadas el viernes por la mañana, de tal manera que no estamos pegados a la actualidad. No son noticias de actualidad, lo digo por si ha pasado algo este fin de semana, no hablamos de ello, ya saben por qué es. Aquí hablamos de otras cosas, de lo que fue noticia, de lo que será noticia, con nuestra bola del tiempo que tenemos. No, de actividades culturales también, frases de judíos célebres y un pequeño espacio también para lo que es,
la crónica social. La crónica social,
el cotilleo. Si te parece, Raquel, empezamos precisamente por lo que fue noticia, es decir, por efemérides, fechas que durante esta semana tienen que ver con personalidades judías o parte de la historia del judaísmo, ¿no?
Sí, y muy importante, Jordi. Por ejemplo, el 30 de abril de 1940, los nazis establecen el primer gueto judío en Lodz.
Y, por ejemplo, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, en 1860, nace Theodor Herzl, que es el padre del sionismo, como saben.
Y el 2 de mayo de 1898 nació Golda Meir, que no tenemos que decirle que fue ex primer ministro de Israel.
El 3 de mayo de 1882, el zar Alejandro III promulga las leyes de mayo que delimitan los lugares de residencia para los judíos y les prohíben trabajar los domingos y los días festivos cristianos.
Y si las efemérides de esta semana están protagonizadas por grandes nombres propios del judaísmo, en Es Noticia les contamos esas informaciones que nos gusta tratar los lunes, las relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, tecnología.
Así es, y empezamos hablando de pañales y medusas. Uno no encuentra
escalofriante
relación. Sí, así dicho. Pero bueno, una combinación complicada, como les decimos. Startup israelí que se llama Cineal ha desarrollado un nuevo material súper absorbente y biodegradable, quizá más interesante esto segundo, a partir del tejido de las medusas. Y ya
y no
se imaginan
pica.
A dónde lo vamos a aplicar, al pañal famoso, ¿no? Bueno, el nuevo tejido, que lo ha llamado Hydromesh, es capaz de absorber grandes cantidades de agua y sangre en pocos segundos, y se le pueden añadir nanopartículas para conferirle propiedades antibacterianas, madre mía. Además, es competitivo en precio con los PSA, que son los polímeros superabsorbentes, que son en la actualidad los componentes de los pañales, pero también de las compresas y de los tampones.
Sí, que no son nada baratos, ninguna de las tres cosas, sobre todo los que tenéis un bebé sin niños pequeños, el gasto en pañales es importante. Bueno, con aportación se podría luchar con dos problemas: las plagas de medusas, que son muy molestas, y un aspecto del tema de los residuos terrestres. Los polímeros superabsorbentes usados para fabricar la celulosa sintética utilizada en pañales suponen un gran impacto ambiental en los vertederos terrestres, ya que al no ser biodegradables permanecen durante cientos de años depositados en los vertederos.
Madre mía.
Un material como Hydromesh a base de medusas puede suponer una posible solución a este problema, ya que evita el vertido de un material tan persistente.
La verdad, Raquel, tú sabes que cuando uno va a tirar la basura ya es toda una odisea, porque tienes por un lado la orgánica, la inorgánica, el vidrio, el papel, el aceite, en fin, ¿no? Cualquier persona comprometida intenta reciclar y separar, ¿no? Separar. Y yo siempre me pasa eso con los pañales. Digo, ay, hombre, los pañales los tengo que tirar al de orgánico, ¿no?
Ya.
Porque no van al de los plásticos. Y
ni,
en verdad
ni son vidrio.
Dices, ¿dónde va esto? ¿No? Nadie ha pensado en esto y son muchos pañales. Bueno, sin duda, si esta nueva aportación israelí se desarrolla adecuadamente, puede suponer un gran avance ambiental, como decimos, y también para reducir la generación de residuos no biodegradables en productos, pues eso, de primera necesidad, como pañales, compresas, tampones, también esponjas médicas. Y ahora, Raquel, en este sentido también he de decir que aún así, y está muy bien que inventen nuevos materiales superabsorbentes, pero también hay que cambiarle el pañal al niño. O sea, por mucho que absorba eso, sí. No, pues que me hace gracia los anuncios hasta 12 horas. No,
el pobre.
Vamos sí. a cambiarle el pañal, ¿no?
Sí. ¿Eh? Bueno, ya que hablamos de pañales y por tanto de bebés, no les vamos a contar, por supuesto, de dónde vienen estos.
No.
Pero sí, de dónde surge la atracción sexual que provoca su nacimiento, según unos investigadores israelíes.
Sí, fíjate, y opuestamente a lo que se suele pensar, ni las feromonas, ni la primavera, ni lo que llamamos química, o feeling, ¿no? Son la causa, no, no. El estudio desarrollado en el laboratorio de análisis genético del hospital Beilinson, en la localidad de Petah Tikva, asegura que el origen de la atracción sexual que sentimos por otra persona responde en realidad a una impronta genética presente en los dos miembros de la pareja.
Madre mía, o sea que ahora hay que hacer análisis genético.
Vaya.
Como si no fuera difícil la cosa. Bueno, en su departamento, los autores de la investigación, Tirsa Klein, Don Klinst, Yuval Nardi y Moshe Israeli, suelen analizar la compatibilidad de órganos o de médula ósea, además de realizar test de paternidad. Los científicos han aprovechado la amplia base de datos que poseen para realizar este estudio pionero, que sugiere una nueva teoría para explicar el origen de la atracción humana.
Ya saben, siempre es difícil cortar una relación, uno no encuentra las palabras, a veces se acude a aquello de veo que no hay química entre nosotros, pues ahora lo que ustedes pueden decir es
no
creo
tenemos...
que mi impronta genética no es como la tuya. Tenemos improntas genéticas incompatibles, esa puede ser la nueva excusa para dejar una relación, ¿no?
La nueva frase, no eres tú, soy yo.
Eso.
Se trata de nuestra impronta genética.
No eres tú, es mi impronta genética, ¿no? Bueno, la muestra, ya en serio, la muestra analizada está compuesta por 1.310 parejas de hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años,
uh-huh.
La mayor parte de las cuales, 1.002, fueron convocadas al centro médico por orden judicial a fin de determinar la paternidad de un progenitor. Madre mía,
¿sí?
Veo que los científicos en Israel no pierden
están
el tiempo.
Ocupados.
Han aprovechado una serie de órdenes judiciales para realizar un experimento científico.
Muy
y
bien
está
hecho.
Muy bien, está muy bien, Raquel. Bueno, otro grupo está integrado por 380 parejas casadas con problemas de infertilidad y un tercero de control por cónyuges ficticios. Madre mía. Bueno, la estadística demostró que las parejas que en algún momento sintieron atracción física compartían genes en común.
Se trata de la primera vez que se muestra una correlación genética entre parejas para explicar la atracción sexual. Esto ha explicado la doctora Klein, autora del estudio. Como parte de nuestro trabajo del hospital, realizamos test de paternidad en el laboratorio y descubrimos que entre las parejas analizadas y sin importar su origen étnico, el padre y la madre del niño comparten algunos genes en su sistema genético del HLA. A punto. Y como asumimos que aquellas parejas habían tenido atracción sexual, puesto que tienen un hijo en común, la conclusión del estudio es que las parejas que sintieron atracción sexual compartían algunos genes del sistema HLA.
Bueno, los investigadores también reconocen que una de las limitaciones que puede tener el estudio es que no se puede descartar la posibilidad de que los resultados estén influidos por las características únicas de la población
claro.
israelí.
Uh-huh.
Sin embargo, el estudio presenta científicamente una nueva teoría sobre la atracción en la especie humana y podría abrir la puerta a que se revisen nuevamente complejos psicológicos tan conocidos como los de Edipo y Electra.
Y que surjan nuevas frases para romper, como acabamos de adelantarles Jordi y yo.
Yo quería saber, me encantaría preguntarle a estos científicos si de alguna manera el alcohol puede modificar la impronta genética, ¿eh? Porque más de uno una noche borracho ha dicho, me encanta esa chica, y luego por la mañana se arrepintió.
O al revés.
Claro, claro, ya la inversa. Y vamos ahora con la frase. Ya saben que cada semana les ofrecemos una frase bien interesante o curiosa, divertida, de un personaje judío. Antes de comenzar con la de esta semana, vamos a desvelar quién pronunció la frase de la semana pasada, que decía, mi trabajo consiste en ir por la calle imaginando la vida de las personas que me rodean. Bueno, tú lo sabes, Raquel.
Yo sí lo sabía,
sabes,
claro.
¿No? Qué bellísima actriz judía la ha pronunciado.
Pues se lo pusimos facilísimo porque acotamos la búsqueda por aquello de comentarles lo de que era una bellísima actriz quien había pronunciado esa frase. Bueno, los que nos han escrito para decirnos que es Natalie Portman han acertado. Y ahora atentos para escuchar la de esta semana.
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Brillante. Bueno, la pronunció un famosísimo cómico norteamericano. ¿Ya saben quién es? Pues si ya están en internet, porque lo tienen que estar, porque aquí en esto de Radio Sefarad tienen que estar en internet, pues venga, anímense y escríbanos a nuestro email redaccion@radiosefarad.com. Díganos de quién se trata. Y la semana que viene les ofreceremos la respuesta correcta. Y ahora, Raquel, vamos con un personaje, un lugar, una institución.
Otra de nuestras microsecciones de estas noticias de los lunes.
¿Se acuerdan de que les hemos hablado de la localidad de Petah Tikva en una noticia anterior? Era en torno a ese análisis científico, ¿no? Ese estudio científico. Bueno, vamos a conocerla mejor. Petah Tikva
es una ciudad del Distrito Central de Israel y entre sus personajes ilustres está Amos Sahavi, un biólogo evolutivo israelí, profesor emérito del Departamento de Zoología de la Universidad de Tel Aviv y uno de los fundadores de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel.
Sahavi es conocido principalmente por enunciar el principio de handicap, que explica la evolución de características, comportamientos o estructuras que aparecen en contra de ciertos principios de la evolución darwiniana, puesto que parecen reducir la eficacia biológica y perjudicar al individuo que los porta. Evolucionando por selección sexual, estos actúan como señales del estatus del individuo, ayudando, por ejemplo, a atraer a posibles parejas.
El propio Sahavi desarrolló esta teoría junto a las teorías de la señalización honesta y la idea de que la selección favorecería señales con altos costes, puesto que estos no pueden ser utilizados para engañar a la posible pareja. Bueno, pues no parece casualidad, queridos oyentes y querido Jordi, que los investigadores que nos hablan de esa nueva teoría que explicaría la atracción sexual, bueno, pues procedan del mismo lugar donde nació este eminente biólogo evolutivo que también hablaba de las parejas, la atracción y estas cosas.
Y ahora vamos con la sección Será Noticia. Aquí les adelantamos, pero no con bola de cristal, sino ya en serio, actividades que, bueno, a citas informativas, culturales, de sociedad, en fin, cosas que sabemos que van a pasar porque están en la agenda. Luego pueden no hacerse, pero...
Se los proponemos.
Claro. Y bueno, pueden ser de su interés. Así que no duden en sacar papel y bolígrafo para anotar la agenda de esta semana.
Nos vamos al COI. Allí el día 30, Jorge Drexler sigue con su gira presentando el nuevo disco. Ya les hemos hablado de muchas ciudades y en este caso es al COI. Allí el cantante judío uruguayo presenta, como les decimos, Bailar la Cueva, que está, dice, hecho desde los pies y es toda una declaración de amor por la danza. Será en el Teatro Calderón. Y si quieren más información, si quieren seguir día a día la gira de Jorge Drexler, pueden acudir a su página web www.jorgedrexler.com.
Y en Córdoba, hasta el día 30 de este mes de abril, exposición sobre fiestas y tradiciones judías. El Ayuntamiento de Córdoba ofrece hasta fin de mes la exposición didáctica Fiestas y Tradiciones Judías, así de sencillo es el título, en la Ciudad de los Niños. La exposición ha sido preparada por la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad.
Y terminamos nuestras recomendaciones en Segovia. Allí se está desarrollando el séptimo ciclo de actividades de la judería, que comenzó con la presentación de las piezas de Miguel de la Rocha, Samuel Ben Susan, artista judío, un colaborador de Radio Sefarad, residente en Madrid, que colabora con la cesión de diferentes piezas antiguas judías, algunas de las cuales pasarán a formar parte, de la exposición permanente de este centro didáctico. El mismo Miguel de la Rocha ha realizado varias copias de piezas antiguas maravillosas. ¿Dónde pueden ver esta exposición? Pues en el propio centro didáctico de la judería de Segovia, con entrada libre.
Y ahora les hablamos de la crónica social. No nos hemos convertido en un programa del corazón todavía.
Ganaríamos pero, mucho más dinero, Jordi.
Sí, más audiencia, pero desde luego, bueno, siempre nos gusta comentarles alguna curiosidad de estos famosos judíos, ricos, guapos o no. Pero bueno, en este caso...
Guapo,
quizá no, ¿no? Pero no. Bueno, famoso sí.
Pero sí, ¿y judío?
Y judío
rico.
También. Bueno, pues un nuevo libro sobre la vida del artista norteamericano Sammy Davis Jr. revela los detalles de su conversión al judaísmo. Lo ha escrito su hija Tracy Davis, nacida de su matrimonio con la actriz sueca Mai Britt.
Ya saben que Sammy estaba en la cumbre de su carrera en 1961, cuando junto a su amigo Sinatra hicieron campaña a favor de la elección de John Kennedy como presidente. Bueno, pues por lo visto, cuando Kennedy llegó a la Casa Blanca, rechazó a Davis Jr. para que actuara durante la asunción del cargo por cuestiones de... por xenofobia, por racismo.
Vaya.
La hija de Sammy Davis Jr. recuerda en el libro, bueno, la entrañable amistad de su padre con Sinatra, de quien asegura que nunca fue un tipo racista, por el contrario, él se preocupaba por todo el mundo en igualdad de condiciones. Y lo que más nos interesa del libro, por supuesto, es la parte en la que comenta cómo, bueno, pues cómo se convirtió al judaísmo. Que es
así
muy curioso,
es,
Jordi.
Sí. Mira, en 1953 Davis entabló amistad con el comediante y presentador Eddie Cantor, quien le regaló una mezuzá. Ya saben, este es el pergamino, este es el que se pone en la puerta, en el marco de la puerta. Y bueno, en lugar de colocarlo en la puerta de su casa, que es lo que tenía que haber hecho, el actor lo llevó, se lo puso alrededor del cuello como un amuleto de buena suerte, ¿no? La única vez que olvidó hacerlo fue una noche, en 1954, cuando se estrelló con su vehículo de camino a un concierto en California. El actor sufrió varias fracturas y perdió su ojo izquierdo, esto no lo sabía yo. Tras varios exámenes de conciencia y aprender a hacer equilibrio en el escenario nuevamente, decidió convertirse al judaísmo. Fíjate, desde entonces comenzó a bromear con que era el único artista negro, judío y tuerto.
Lo tenía
pues
todo.
Posible, la verdad. Bueno, fíjate, cómo a partir de un hecho...
Sí, por amistad también, ¿no?
También, ¿no? Con Eddie Cantor, muy conocido. También, bueno, pues sabemos que en el mundillo de la farándula de artistas también ha habido muchos judíos, ¿no?
Hombre, por supuestísimo, y brillando.
Digo también porque alguno dice que solo están en Wall Street, pero...
bueno, también dominamos Hollywood, Jordi,
también,
por favor.
También, por supuesto. Madre mía,
bueno,
todo. ¿Qué no dominamos?
Exacto.
Esa es la cuestión.
Exacto. Bueno, que esperamos que les hayan interesado las noticias de los lunes y que sea un día no tan horrible.
Claro que no. Venga, anímense.
Como en principio parece.
Una nueva semana comienza. Aquellos que viven en Madrid, además, tienen cerquita ya un puente. Y aquellos que no, bueno, igual les queda el 1 de mayo, que siempre es un día festivo.
Exacto, les felicitamos a todos desde aquí, desde Radio Sefarad.
Sí, a todos los que trabajan y los que no, porque puedan conseguir un trabajo
pronto.
Gracias, Raquel.
A ti.
Hasta la próxima.